Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en la emisión de este su programa favorito, El Derecho a tu Alcance, que viene gracias al curso de Proyección Social del Derecho de esta universidad y la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Y bueno, a través de las ondas de Zona PUC, su radio favorita. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Bueno, ella es Morgana Salvador y nos va a ayudar a entender un poco el tema tan complicado que es el tema de la trata de personas. ¿Qué tal, Morgana? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Muy bien, Morgana. Entonces vamos a tener mucho de qué hablar. Bueno, antes que nada quisiera presentarles a Morgana. Ella es bachiller en Derecho por esta universidad, por la Católica. También es integrante del equipo de investigación del Instituto de Derechos Humanos de la PUC, ¿no? El IDPUC. Y bueno, en esta oportunidad también nos trae, digamos, un tema importante, ¿no? Que es el hacer investigación a través de la facultad, por ejemplo, en este caso de Derecho. No sé, que tú junto con otra compañera, Claudia Castro, hicieron una investigación que la presentaron en una ponencia justamente del IDPUC también, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, háblanos un poco. Sabemos que el tema, bueno, es un poco complejo, es bastante complejo el tema de trata de personas. Y bueno, el título de tu investigación, por lo que nosotros hemos podido indagar, es sobre el rol del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el tráfico de personas. Coméntanos un poco, primero, cómo fue la experiencia de hacer un trabajo de investigación. Entiendo que Claudia también es estudiante, no sé si ya egresó, pero también es estudiante de la Facultad de Derecho. Cuéntanos a nuestros oyentes, a nuestros amigos y amigas, cómo fue el hacer la investigación y más que nada sobre este tema tan complicadito, ¿no?
Uh-huh, exactamente. El tema de trata de personas realmente no es algo que yo haya conocido antes de hacer esta investigación, en verdad. Nosotras simplemente queríamos postular algún tipo de concurso, fondo, que nos ayudase a hacer investigación porque entendemos la importancia que tiene para nuestra formación académica y sobre todo para poder empezar a indagar nuevas materias que nos permitan, digamos, acceder a nuevos espacios. Y fue cuando vimos precisamente el concurso de ponencias para el segundo Encuentro Nacional de Trata y Tráfico de Personas, organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de esta universidad y otras organizaciones como CHS Alternativo. Decidimos postular, teníamos que enviar una ponencia de 25 páginas más o menos, y simplemente fue, digamos, primero mapear qué es lo que había respecto al tema de trata de personas, ¿no? ¿En qué consistía ese delito o esa actividad? ¿En qué consistía exactamente? Para luego saber qué es lo que se puede hacer al respecto desde los derechos humanos.
Qué interesante. Mira, justamente es, digamos, en sí el tema de trata, considero, como tú bien lo has señalado ahora, es un tema poco abordado, ¿no? Y como tú lo señalas, a veces en nuestros cursos, por ejemplo, que nos dan, que la universidad nos imparte a través de la facultad, no siempre llegamos a verlo como un tema de estudio, ¿no? No hay un electivo que nos diga trata de personas, ¿no? Pero sí podemos quizás ver algunas figuras como bajo el tema o bajo el curso de Derecho Penal, por ahí, pero es un tema bastante profundo, ¿no? Que necesita mayor desarrollo también quizás. Mira, justamente nosotros, aprovechando que pues tenemos también espacios, digamos, en las redes sociales, nosotros hemos planteado esto, ¿no? Una pregunta, a ver que te la uh-huh. trasladamos a ti. ¿Consideras que la trata de personas amenaza sin discriminación a hombres y mujeres? Esta pregunta nos la vas a contestar quizás al final, ¿ya? Uh-huh. O sea, te lo planteamos ahorita, pero yo creo que es para contestar al final, porque comencemos ahora para que nuestros amigos y amigas como que comiencen a conocer un poco sobre el tema. ¿De qué estamos hablando cuando decimos el tema de trata de personas?
Uh-huh. La trata de personas es un delito que es cometido por los tratantes, que consiste en trasladar a una persona, sea con su conocimiento supuesto o a la fuerza, a otra región dentro del mismo país o a otro estado, para luego someterla a condiciones de esclavitud o a condiciones de trabajo forzados, en los cuales esta persona no cuente con la libertad de realmente hacer lo que ella pensaba que iba a hacer.
Okay, entonces digamos el tema de la trata, por lo que nos comentas, es como que bastante, repetimos, complejo, ¿no? O sea, no es solamente, digamos, que yo, por ejemplo, para graficar un poco la situación, supongamos que hay un anuncio en el periódico en donde ofrecen una situación siguiente, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Estoy buscando gente de tal edad ¿no? Para que pueda realizar trabajos en el extranjero, nosotros vamos a asumir todos los gastos y vamos a pagarle pues una suma exorbitante, ¿no? Ahora, la persona, digamos también por el tema de pobreza que caracteriza a veces muchos de los espacios de nuestro país, dice, ah, me parece una oportunidad extraordinaria, me van a ayudar a estudiar y todo. Se anima, se presenta, se postula y, entre comillas, gana, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está en el extranjero, no se dedica a hacer la actividad que hacía? O por ahí le dicen, ¿sabes qué? Tú has asumido un compromiso con nosotros, nos tienes que dar tu documento de identidad, ¿no? Nosotros vamos a tenerlo porque nos tienes luego que reembolsar los gastos, XX. Y al final quizás la someten a explotación o la someten a un tema de prostitución, ¿no? Un tema de, como tú dices, esclavitud o trabajo forzado, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie como que de elementos que se van a ir concatenando para graficarnos o para darnos la imagen de lo que es un tema, de lo que es la trata, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajo esa figura, digamos, por ejemplo, yo, que soy quien ha puesto ese anuncio, yo estaría cometiendo el delito de trata.
En realidad sí. Yo no me he enfocado en la investigación en la materia del delito, pero yeah, sí te puedo indicar que para poder considerar la trata hay tres elementos. La actividad del traslado, el medio ilícito con la finalidad de explotación. Entonces, en este caso, si una persona participa de alguna de las fases, como es la captación, está incurriendo en el delito de trata de personas, aun si no participa del resto de fases. Por eso es tan complicado considerar el tema de trata, porque es un fenómeno pluriofensivo y de muchas etapas.
Claro. Ahora, amigos, cuando nosotros nos referimos al término pluriofensivo, que para nuestros amigos y amigas debe ser pues chino mandarín avanzado, es quiere decir que sobre esa misma situación se pueden configurar otros delitos. Por ejemplo, un tema de secuestro, violación, ¿no? Como dices tú, el tema de esclavitud, ¿no? O sea, una serie de delitos más que se pueden, es como una bolsa, digamos, ¿no? Que se van metiendo ahí, y todos ellos también están dentro de lo que se tipifica como el tema de trata. Ahora, coméntanos entonces un poco respecto a la investigación que ustedes han hecho. Entiendo que ha sido como que tú nos dices un mapeo, ¿no? De cuáles vienen a ser, como, me imagino, un tema de las instancias también, o cuáles son los mecanismos de protección, como bien lo señala el título, que se tiene tanto internamente dentro del Perú, también como de manera internacional, ¿no? Entonces, coméntanos quizás un poco por ahí, ¿cuál ha sido, digamos, lo más resaltante, lo más llamativo que, digamos, puede ayudar a nuestros amigos y amigas a entender que este delito no es un delito, digamos, aislado, ¿no? Sino que también la repercusión, dada la repercusión, es que también hay una serie de tratados, acuerdos que el Estado ha ido firmando para garantizar la no concurrencia de estas situaciones, ¿no?
Habría que empezar por el tema de los derechos humanos, ¿no? A veces se los toma, o el derecho internacional, como algo realmente lejano, que no tiene que ver con nuestra realidad, pero no es así. En un tema de trata de personas, que es algo que sucede mucho en el Perú y que tiene poco, realmente poco estudio, poca judicialización, lo que se hace es entender cuáles son los bienes jurídicos que están en conflicto. Cuando digo bienes jurídicos, me refiero a qué aspectos del ser humano se están vulnerando, ¿no? Su vida, su integridad, su salud. Conociendo esto, luego se debe entender ante qué instancias judiciales se puede reclamar la vulneración de los derechos. Por ejemplo, a nivel internacional existen diversos mecanismos para proteger a la persona, no solo en trata, sino en muchas materias. Está en el sistema universal, un sistema extraconvencional y uno convencional. Cuando hablamos de sistema extraconvencional, significa que no hay un tratado de por medio, no requerimos un tratado específico sobre trata, pero sí diversos órganos y relatorías de las Naciones Unidas van a analizar estas materias de trata de personas y van a determinar, en este caso, mediante informes. En el Perú, por ejemplo, se están realizando tales supuestos de trata o de tráfico de personas. Ese es el sistema extraconvencional, sin tratado. En el sistema convencional se requiere un tratado que proteja a la persona de manera específica. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Mujeres, eliminación de la violencia contra la mujer, tiene un organismo específico dedicado a ver esta materia. Esos también van a sacar informes periódicos, van a sacar incluso peticiones individuales que un individuo puede hacer entre estos sistemas para reclamar sus derechos. ¿Qué importancia tiene? Porque estos sistemas, sea extra o convencional, permiten un conocimiento mayor sobre la materia, un conocimiento profundo que no se relativiza a un contexto específico como un país, sino que permite abarcar el fenómeno de manera más amplia. Luego, en el a nivel interamericano, el sistema más importante, que sí es más conocido, es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual encontramos la Comisión o la Corte Interamericana, los cuales podrían emitir sentencias o informes respecto al tema de tratas de personas, pero no existen sentencias sobre eso, lamentablemente.
Uh-huh. Ya, quizás también, digamos, aquí sí sería importante recalcar a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando el tema de que cuando se produce, ¿no? O ante la posibilidad de que se pueda producir una situación de trata de personas, esto implica una serie de responsabilidades también con el Estado, ¿no? O sea, el Estado debe garantizar que a sus ciudadanos y a sus ciudadanas esta situación no le suceda, ¿no uh-huh. es cierto? Pero la realidad a veces nos demuestra que es lo contrario, que sí sucede. Ahora, frente a esta vulneración, porque es una vulneración, como tú nos señalas, del tema de los derechos humanos de las personas, nosotros tenemos como que instancias donde podemos recurrir para hacer valer nuestros derechos y solicitar una reparación y una sanción para el, ¿no? Una reparación para la víctima y una sanción para el Estado por haber incumplido alguno de estos tratados que tú nos señalas, ¿no? Ahora, sí también es importante, amigos y amigas, que se presenten las denuncias, ¿no? O sea, ¿qué importante es eso? Definitivamente, con todas las falencias que puede haber en un, quizás en un sistema judicial o por ahí en una fiscalía, lo ideal siempre es presentar una denuncia, porque en temas de trata me parece que la vulneración es mucho mayor, ¿no? Hay una vulneración psicológica, física, emocional, porque no es solamente que a mí me están trasladando de un lugar a otro donde yo ni siquiera he autorizado, uh-huh. o en todo caso por bajo engaños, ¿no? Me han llevado y ya es ubicada en esa situación, corre en riesgo tanto mi vida, salud y mi integridad, ¿no? Entonces, digamos, amigos y amigas, si ustedes saben o conocen de algún tema de trata, lo más recomendable es siempre denunciar, ¿no es cierto? Tenemos pues la policía, la fiscalía para hacer las denuncias respectivas, y definitivamente, como tú nos señalas, existe todo un marco de protección internacional que busca garantizar el respeto de los derechos de las personas que hayan padecido esta situación. Ahora, ustedes en su investigación, no sé, te pregunto, ¿han podido, digamos, hacer también un mapeo de cuáles vienen a ser como que estas zonas geográficas que son las más, digamos, zonas rojas, por decirlo así, sobre este tema?
¿A nivel interno o internacional?
Ajá, a nivel del país, del Perú.
A nivel interno es muy conocida la situación de las personas en Madre de Dios, sobre todo de niñas y mujeres, que son captadas para dedicarse a la prostitución o a servicios en diversos locales en atención a la minería ilegal que existe allí. He tenido la oportunidad de viajar a Madre de Dios para un curso de la universidad, y efectivamente en el camino a estas comunidades indígenas se pueden ver muchas zonas devastadas por la minería ilegal, que tienen pequeñas carpas en las cuales se ven niños, jovencitas, y realmente no es el ambiente más propicio para ellos, y sí se sabe que son personas que son trasladadas para dedicarse a la prostitución. En respecto a otros lugares, también es muy común el caso de las trabajadoras domésticas, que muchas veces vienen acá a Lima a trabajar, y salen de diferentes pueblos, pero terminan en situaciones en las cuales tal vez no se les otorga condiciones laborales mínimas, que hasta incluso podrían hacernos replantear como sociedad. ¿Estamos viviendo la trata de personas de manera tan cotidiana y no nos damos cuenta? Eso es lo más resaltante en el ámbito peruano.
Sí, justamente lo que tú nos dices es en verdad bastante ilustrativo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, nuestro país, que definitivamente tiene diferentes departamentos, ¿no? El tema a veces de la necesidad del trabajo genera en la persona tanta expectativa y tanta necesidad de trasladarse, movilizarse, que a veces termina siendo víctima de personas que realizan tráfico, ¿no? Trata de personas, ¿no? Porque definitivamente es diferente el tráfico, ¿no? Quizás uh-huh. vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿Te parece? Vamos a un corte, queridos amigos, y volvemos con el tema de trata de personas a través de este su programa, El Derecho a tu Alcance.
Hola, ¿sabes dónde están Letras?
Estás en Letras.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah, yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapoo.
All right.
Sonapuk, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Sonapuk, todo lo vemos música.
¿Quieres saber quién escucha Sonapuk?
Hola, mi nombre es Renato Cisneros y escucho Sonapuk.
Si Renato Cisneros escucha Sonapuk, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Buenas, ¿señor González?
Sí.
Tengo una propuesta para su radio, sé que le va a gustar.
¿Qué quieres?
Un programa innovador en el que pasaríamos música unplugged.
¿Unplugged?
Sí, se llamaría Desenchufados.
Pero eso ya se ha hecho.
Sí, bueno, la cosa sería relacionarlo con algo nuevo, ¿no?
¿Algo nuevo?
Sí, o sea, desenchufados, desenchufados, ahorro de energía, cuidado al medio ambiente.
Medio ambiente.
Clima de cambios. Es una idea genial en realidad. Por favor, ¿puede escucharme, señor?
Cállate.
Sonapuk. Ideas originales.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Siendo las 4 y 18 de la tarde, estamos en una emisión más de su programa favorito, El Derecho a tu Alcance. Bueno, el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, el tema de trata de personas, y para eso acompaña Morgana Salvador, que como ya la hemos presentado, ella es integrante del IDEPUC, ¿no es cierto? Del equipo de investigación del IDEPUC. Y bueno, nos habíamos quedado justamente en esta situación, ¿no? Que tú nos graficabas de manera muy adecuada. ¿Cómo es que nuestro país, muchas personas vienen a Lima y por un tema de trabajo XX y a veces terminan siendo víctimas de personas que realizan actos de trata, ¿no? Ahora, también nos mencionabas cómo era que tú, bueno, la experiencia que tú habías tenido ahí en Madre de Dios, de ver cómo es que la minería ilegal en verdad está muy asociado al tema de trata, ¿no? Y definitivamente la parte de la región de la selva, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, son las zonas como que de mayor incidencia en temas de trata, ¿no es cierto? Ahora, algo que también nosotros quisiéramos compartir contigo y con nuestros amigos y amigas es, por ejemplo, la OIT ha calculado que aproximadamente 2.450.000 personas serían aproximadamente el número de víctimas sobre temas de trata de personas, ¿no? Y que esto genera un ingreso, ¿no? Un ingreso económico de aproximadamente 12 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un tema que, ¿cómo es que esta vulneración de este derecho termina siendo como que reditable, ¿no? Tú misma nos decías cómo es que a veces nosotros convivimos con actos de trata de personas tan día a día que lo naturalizásemos, ¿no? Porque uno dice, ah, la persona que viene de provincia, sí, la tengo en mi casa, ¿no? Pero en verdad también estás quizás sometiéndola a una práctica de explotación y tú consideras que eso no es. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los elementos que tú resaltarías para que nuestros amigos y amigas entiendan y puedan, digamos, captar cuando estamos o están ellos frente a un caso de trata?
El punto clave es el no consentimiento de la persona, sea en el no conocimiento de que iba a dedicarse a cierta actividad, o sea el no conocimiento de que iba a dedicarse a esa actividad en condiciones que no se habían pactado. Porque podría una persona tranquilamente decir, está bien, yo me voy a ir a otro país para dedicarme a la prostitución, pero no a la prostitución en los términos en los que se está realizando. Entonces, esos dos elementos, conocer y conocer en qué condiciones se va a realizar la actividad.
Ok, entonces digamos, el tema del consentimiento es un tema medular, ¿no? Para el tema de trata, ¿no? Ahora, un consentimiento consentimiento que ha sido otorgado bajo una premisa falsa, ya de por sí ya no es consentimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me engañan, como este ejemplo que poníamos, ¿no? Que era había una suma exorbitante quizás de ingresos que me iba a redituar el trabajar en tal lugar, pero que en la realidad no se presentó así, ¿no? Entonces ahí mi consentimiento, ¿no? Ya no tiene el mismo valor. Ahora, pero también digamos, ¿qué pasa con el caso de menores de edad? ¿No? Que a veces también el tema de trata implica, por ejemplo, someterlos a mendicidad. Uh-huh. Te comento una experiencia, recuerdo mucho cuando estaba estudiando en Generales, salía pues a las 10 de la noche, yo cruzaba este puente que tenemos, nuestro puente peatonal que está por la entrada de Ciencias, y recuerdo a un niño pequeño, tendría pues sus 6 años, que estaba llorando en el medio del puente y parece que se le había caído las cosas que él vendía, que era como una especie de ponche y eso. Entonces yo le decía, pero ¿dónde está? O sea, ya se ha caído, ya fue, ¿no? O sea, ya lamentablemente pasó, ¿no? Pero no se quería ir. Y luego como que yo le explicaba, vamos, te acompaño, ¿no? ¿Dónde vives? Y era como que no me muevo de acá, no me muevo. Y dije, qué extraño. Y luego ya al final, lo que pasa, bueno, había un policía y le informé pues que el niño estaba ahí arriba, en verdad parecía que estuviese perdido. Y lo que él me decía era extraño. Me dice, siempre viene y hace eso. O sea, y ahí yo no digo... un tema de que, qué mal el niño, no, sino que al parecer a este niño, a este menor, lo estaban sometiendo a mendicidad, o sea, bajo esta figura de tenle pena, uh-huh, dale dinero, ¿no? Claro. Entonces, eso también podría haber estado, digamos, en una figura de trata, y ahí el niño, yo me imagino que tema de consentimiento no podríamos pedirle, ¿no?
Has dado en un punto clave, que es el tema de los menores de edad, que son casos, digamos, mayoritarios en el tema de trata, lamentablemente. En el caso de ellos, ahí sí podemos decir que el tema del consentimiento no es tan relevante ni de probar ni de que exista realmente, sino verificar el tema del traslado y la explotación sobre la persona, sobre el menor de edad. Claro, podría ser un caso de mendicidad, de coacción a su libertad, pero si no hay ese traslado, no es trata realmente de personas. La figura de trata sí requiere un aspecto más, un poco más amplio, o tal vez hasta más delimitado, ¿no? Porque no necesariamente en el caso que nos mencionas se ha dado los requisitos, pero realmente yo considero que podría tratarse de un delito fácilmente.
Sí, no, o sea, también como es que, digamos, nosotros como abogadas, ¿no? Uh-huh. Tú no me dejarás mentir, a veces tenemos la norma te genera presupuestos, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué entendemos por presupuestos, amigos y amigas? Es como que aquellos especie de puntos o elementos que nosotros tenemos que ubicar, ¿no? Para aplicar esta norma a un hecho concreto, ¿no? O sea, ¿cuáles vienen a ser, por ejemplo, como tú nos dices, no tiene que haber un tema de consentimiento, por ahí un tema de traslado, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿hasta qué punto también, digamos, y quizás también en la experiencia de la investigación se ha podido recoger o levantar la información sobre cómo es que nuestro aparato judicial está leyendo o está interpretando la norma referente al tema de trata, ¿no? Tomando en consideración que también el Perú, como tú lo has señalado, ha firmado un tratado referente al tema, si no me equivoco.
Sí,
El protocolo de Palermo, en efecto. Entonces, ¿eso se ha visto? ¿Ustedes han podido hacer algún acercamiento sobre el tema?
Respecto al aparato judicial y el tema de trata, lo que vimos es que el enfoque que se tiene desde el Poder Judicial es criminalizar a los tratantes, es decir, bueno, y eso que no se ha criminalizado tanto, pero digamos, el objetivo que ellos mantienen es criminalizarlos, encontrar el supuesto típico y o colocar una condena, ¿no? Pena privativa de libertad o lo que corresponda. Sin embargo, lo que nosotras indicábamos es que desde un enfoque basado en derechos humanos, que es la nueva perspectiva que debe tener toda política pública, lo correcto no es tanto como criminalizar, sino proteger a la víctima. ¿Qué pasa en el caso de que la víctima haya cometido delitos durante el curso de la trata? ¿Qué pasa en el caso de que la víctima no tenga interés en participar del proceso judicial o que no se llegue a condenar al tratante? Eso significa que ella va a quedar desprotegida. No debería depender sus derechos, la protección, la asistencia y la recuperación de los derechos perdidos de un proceso penal, sino debe existir un proceso diferente enfocado únicamente en devolver los derechos a esta persona.
Ya, justamente mira, tomando este último comentario tuyo, nosotros también habíamos puesto pues esta información en el Twitter de Prosode, que era cuánto, o sea, nosotros, existe de hecho una participación, o digamos el Estado tiene pues, no sé si tú conoces el tema de los consultorios jurídicos gratuitos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que llama la atención es que la participación de estas defensas gratuitas para víctimas de temas de trata de personas es muy reducido, y muchas veces se debe a la falta de capacitación sobre el tema. Entonces, qué importante también es, digamos, como tú dices, ¿no?, para que nosotros abordemos una problemática, no necesariamente solo criminalizándola, es importante conocerla, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las estrategias más adecuadas? Pues como tú dices, muchas veces sucede, por ejemplo, un ejemplo muy claro, recuerdo una vez que se hizo una intervención en estos nightclubs donde también se ejerce, o sea, la prostitución, primero que no está penalizada, ¿no? No es un delito ejercer la prostitución, pero muchas veces en que las personas que están en casos de prostitución han sido víctimas de trata de personas. Entonces, por ejemplo, cuando hacen estos, ¿cómo le llamamos? Estos redadas, ¿no? Cuando va la policía y hace esas redadas, se logra, digamos, obtener a menores de edad que han estado ejerciendo la prostitución. Y las menores de edad, digamos, ya, ok, yo las tengo, como en la comisaría las tengo, tomo su manifestación, pero ¿qué pasa luego, no? O sea, esta menor de edad, ¿dónde la puedo llevar que esté segura? ¿Dónde puedo garantizar que la vulneración que ya se ha hecho en efecto de sus derechos no continúe, no? Uh-huh. A veces en que los comisarios las tienen ahí en la comisaría porque no hay otro lugar donde las puedan llevar, uh-huh, o por ahí las llevan a otro lugar, pero su vivir, su sustento diario no está garantizado. Entonces, ¿ahí cómo, qué se puede hacer ahí?
Ahí hay que destacar realmente un aspecto muy favorable del Plan Nacional de Derechos Humanos, que en el capítulo referido a trata, indica que, ahora no recuerdo realmente qué organismo del Estado es, pero tienen la obligación de crear un protocolo para los poderes judiciales o el poder, digamos, de la policía, enfocado en cómo tratar a las víctimas de la trata una vez que se encuentra uno con ella. Entonces, el paso primero que he encontrado en otros tipos de protocolos que ya existen en otros países, como en Argentina, por ejemplo, es identificar claramente a la víctima. Uno puede estar frente a la víctima y la víctima tal vez no diga nada porque tenga al tratante cerca, y el tratante ha encontrado las maneras de subyugarla psicológicamente y evitar que ésta pueda escapar de sus redes, o la hace dependiente económicamente o físicamente mediante drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero es identificar a la víctima claramente, separándola de cualquier elemento que pudiera perturbar su declaración. Luego de los procesos de identificación, que requieren una serie de preguntas bastante específicas y muy bien elaboradas, se debe pensar en los mecanismos para que esta persona pueda acceder tranquilamente a un proceso de recuperación de sus derechos. Existen varias maneras de recuperar los derechos de una víctima, que implican, en el derecho internacional se conocen como medidas de reparación, que pueden ser garantías de que no se va a repetir esta situación nuevamente, por ejemplo, criminalizando a los tratantes. También se puede dar un proceso de indemnización por las oportunidades económicas perdidas, y una serie de supuestos que pueden ayudar a la víctima, ¿no? Entonces, sí, nuevamente destacar el objetivo del Plan Nacional de Derechos Humanos en este aspecto e instar a las autoridades a que lo implementen.
Muy bien. Y, por ejemplo, quizás antes de irnos a un corte que ya Dante nos está avisando gentilmente, vamos a, ¿te parece? Planteamos una apreciación. Mira, hay, en verdad, el tema de la trata de personas, al parecer, como que no discrimina, ¿no? O sea, uno puedes encontrar involucrados como víctimas a hombres, mujeres, niños. Pero, sin embargo, sí existe un porcentaje que es mayoritario, ¿no? Y como que eso nos da un, no sé, a mí me mueve un poco las ideas, ¿no? Por ejemplo, la Oficina Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el año 2012 señaló en su informe que el 66% de las víctimas de trata de personas fueron mujeres. Entonces, ahí quizás cuando regresemos del comercial podemos hablar sobre esta situación. O sea, ¿la trata en verdad tiene un sexo? ¿La trata tiene, está orientado mayormente a captar a mujeres? Y también te voy a comentar otra situación que se presentó, pero volviendo de un corte, amigos y amigas, ¿les parece? Estamos en este su programa de Derecho a tu Alcance.
Hola, ¿sabes dónde están Letras?
Estás en Letras.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera. Yeah,
brichera.
Yeah. And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapook.
Alright.
Sonapook, la pera radio universitaria por internet.
Pon cortina. Brother.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina.
En Sonapook, todo lo vemos música.
Compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Punk. Oye, escúchame, o si no te puedo bien dudo, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Si no quieres escuchar muletillas como
Take
Wong,
bueno,
escucha
Mangas,
escucha Zona Punk.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Silencio, estamos entrando en contacto. ¡Está aquí!
Oh, gran Michael, dinos, ¿qué radio debemos escuchar?
¿Es necesario?
¡Sí!
Deben escuchar Sonapook.
Sonapook, la radio que llega hasta el más allá.
¿Y? ¿Encontraron lo que les pedí?
No, padrino. Ninguna emisora da con Sonapook.
Muchachos, me han roto el corazón. Sonapook se escucha solo por internet.
¡Ah! Es una radio por internet.
Escucha Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas, estamos en una emisión más de este su programa favorito, El Derecho a tu Alcance, que llega gracias a su emisora favorita también, Sonapook. Bueno, el día de hoy estamos tocando un tema muy interesante, que es el de trata de personas, ¿no? Y hablábamos contigo, Morgana, sobre esta situación de este informe que se había elaborado, en donde se señala o se arroja que el 66% de víctimas de trata son mujeres, ¿no? Esta es una información que ustedes también han visto en la investigación que han realizado. ¿Te da a ti alguna lectura esto?
Sí, precisamente. Realmente todas las relatorías que mencioné al inicio del sistema universal y también en el ámbito interno, señalan que la mayor cantidad de víctimas son mujeres y, como conversábamos, niños y niñas también. La razón de esto puede basarse en diferentes explicaciones, no hay una sola razón, pero tiene que ver con la vulnerabilidad especial en la que se encuentra una mujer que no tiene acceso a programas de trabajo, o una mujer que es estructuralmente discriminada en la sociedad en la que se encuentra. Porque si es que ella se encuentra o se siente realmente afectada en sus derechos por la situación contextual de discriminación que hay en un determinado estado, ella va a sentirse también más tentada a querer emigrar, y por lo tanto emigraciones a otros estados van a ser mayoritariamente mujeres, que pueden ser sujetas a víctimas de tráfico de personas, que es diferente, y también a trata. Entonces, conocer las causas que generan el fenómeno de la trata es muy importante. El Estado tiene la responsabilidad de investigar y de erradicar esas situaciones de discriminación para evitar que las mujeres sean más vulnerables a ello.
Justamente, como tú nos señalas, hay un tema estructural, ¿no? Hay un tema de violencia también estructural en donde, por ejemplo, como nos señalabas, la situación económica en verdad es muy, muchas veces es el factor que desencadena, ¿no? Una situación semejante como el tema de trata, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, el primer ejemplo que quiero plantear acá sobre esto específicamente es el siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchos hogares, por ejemplo, monoparentales, jefaturados por mujeres, ¿no? Muchas de ellas con la idea de darle un mejor futuro a sus hijos, ¿no? O por ahí desarrollarse profesional o académicamente o laboralmente, optan por algunos avisos, no sé, que te dan como que ventajas, ¿no? Por ahí te dicen, te voy a pagar mucho mejor, vas a estar mejor en esto, pero lo que también tiene como como que el otro lado de la moneda, si uno no investiga muy bien a dónde está, con quién está tratando, ¿no? Es el tema de que puede constituir un acto de trata. Ahora, pero también hasta qué punto esta situación se genera, como decíamos, por la falta de recursos que obliga a esta persona a acceder a estas modalidades laborales que definitivamente pueden estarse configurando en un tema de trata, ¿no? Ahora, por ejemplo, veíamos recuerdo mucho en un diario que salía en una noticia de México y era que estas maquilas, estas empresas grandes, ¿no? Había una situación en donde a personas de Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, o personas de zonas rurales del mismo México, se las contrataba para que trabajasen, pero eran en horarios de verdad que ya eran de esclavitud, ¿no? O sea, ponte, dormían 3 horas, vivían todos hacinados, no tenían la libertad para movilizarse, es más, tenían siempre la puerta con llave, ¿no? E incluso se llegó a dar una situación de un incendio donde murieron muchas de esas personas. Y fue recién ahí cuando el Estado se dio cuenta de que ahí se estaba realizando un tema de explotación laboral, pero que también tenía la figura de trata, ¿no? Entonces, hasta cierto punto también, como tú nos dices, el protocolo, tanto el plan nacional, o sea, hay una voluntad de hacerle frente a esta situación. Pero como también los temas, digamos, de corrupción favorecen esta situación. Porque tú sabes que para sacar a una persona, quizás del país, ¿no?, que también es una incidencia alta, tú necesitas tener ciertas salidas, ¿no? Ciertos permisos para salir. Entonces, ahí también hay un tema que se concatena con el tema de trata, ¿no?
Precisamente, tal como conversábamos, dado que la trata tiene todos estos elementos conjuntos que son el traslado, el engaño y la explotación, se debe considerar que es difícil para una persona, una sola persona, realizar todo este proceso de trata por sí misma. Me estoy refiriendo al tratante, sino que va a requerir el apoyo de diversas personas, una organización grande o medianamente grande. Entonces, para que esta organización funcione, requiere necesariamente que hayan personas que se presten a ocultar tales hechos, porque realmente la cantidad de anuncios que podrían dar luces de trata son altos. Si uno revisa el periódico o revisa estos puestos donde colocan anuncios, fácilmente un policía podría investigar y seguir la ruta del tratante y encontrarlos, pero están a vista y presencia de todo el mundo. Todos saben en qué rutas, en qué zonas se trafican con personas. Entonces, como dices, requiere la cooperación de tanto del Poder Judicial como de la policía, que son lamentablemente quienes no hacen nada al respecto, ¿no? Y no hacen nada no por falta de voluntad, sino porque también por falta de voluntad, pero principalmente porque han permitido que esto pase a condición de una prestación económica.
O también a veces se tiende mucho a decir, digamos, bueno, pero ella, a ver, ¿quién va a creer pues que te van a ofrecer por medio tiempo 4,000 soles, ¿no? O sea, ya es muy ingenuo. O sea, tratan como que hay muchas veces este prejuicio social que se trata, que lo que hace es revictimizar a aquella persona que ha sido víctima de un tema de trata, ¿no? Le dice, ah, tu codicia es lo que te ha llevado eso. O sea, como si al final nosotros no ponemos los ojos en quienes han hecho este delito, o sea, a los tratantes y las tratantes, porque también hay mujeres tratantes, ¿no? Sino en quien ha padecido esta violencia de sus derechos. Entonces, eso también nos dice algo y nos da una lectura como sociedad, ¿no? Cómo estamos frente, como tú decías, ¿no? A veces en que naturalizamos esto de la trata y como que lo vemos y no lo vemos, ¿no? O sea, como que nos es invisible porque es tan continuo, o sea. Pero también, digamos, ahí, ¿cuáles, digamos, son los... yo me imagino también en la investigación se ha planteado cuáles son las propuestas, como tú nos decías, para el tema de que la víctima no termine siendo revictimizada, ¿no? O sea, ¿cuáles vendrían a ser estos elementos que nos ayuden a comprender y a entender, incluso para nosotros, para nuestra lectura de un ciudadano, de nuestros amigos y amigas que nos escuchan, ¿no? Porque a veces nosotros también podemos ser muy individualistas y decir, bueno, eso se lo buscó cada persona, y en verdad no es tanto así. Yo creo que el tema de trata también devela que hay una dolencia, ¿no? Una indolencia social, y que también hay una como que, yo los veo como un cáncer, ¿no? Un cáncer social que en verdad lo que, a la larga, lo que nos hace es daño a todos, no solamente a la víctima. ¿Y cómo es que yo me hago responsable por esa otra persona que está padeciendo una situación de trata?
Es realmente cierto lo que dices, es más, yo más que una dolencia social, lo veo como una complicidad. Porque si nos damos cuenta, los tratantes simplemente cambian la posición de una persona para que luego sea sometida a esclavitud o explotación sexual. Y en ese caso, ¿qué va a requerir? Clientes, ¿no? En el caso de prostitución. Gente que no está dentro del círculo de la trata, pero que va a acceder a esos servicios, a servicios baratos de un ser humano. Entonces, ese es el punto, que no simplemente es que hayamos cerrado los ojos como sociedad, sino que la sociedad está participando activamente y económicamente de este delito. Ahora, tú me preguntabas cómo evitar el tema de la revictimización de la víctima, y es muy cierto que la víctima tiende luego de haber salido de estos aspectos a caer nuevamente en los mismos, porque se les ha generado una dependencia económica o, como hablábamos, una dependencia física en el caso de las sustancias, digamos, alucinógenas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante el deber de las fiscalías del Estado, realmente del Estado, de otorgar procesos que sean diferentes al de la criminalización para que estas víctimas puedan recuperar sus derechos. Y es que es muy complicado porque no solo se les ha privado de años de su vida o tiempo de su vida en los cuales se les ha vulnerado el derecho, sino que tal ha sido la afectación, tal ha sido la magnitud que psicológicamente sufren muchos estragos que les complica desarrollar una vida normal o una vida sin prejuicios, ¿no?
Me imagino entonces que, digamos, se necesita un trabajo conjunto, ¿no? Como tú nos decías, no solamente con un tema de la fiscalía o la policía o el ministerio o el poder judicial para lo que viene a ser la investigación y la sanción, ¿no? Sino también, digamos, este aspecto psicológico, ¿no? Un apoyo sostenido, psicológico, pero también un apoyo económico, porque esta persona necesita tener ingresos, porque como tú dices, en la medida que ella no tenga ingresos, vuelve a ser víctima de esta situación. Entonces, también hasta qué punto el Estado, si bien es cierto, está presentando y está flanqueando ese extremo, ¿no? De la trata, no está viendo quizás este otro extremo humano, ¿no? De este ser humano, de esta persona, ¿no? Y definitivamente este tema de dependencia, yo también creo que hay un tema de dependencia emocional, ¿no? Hasta qué punto a nosotras o a nosotros, amigos y amigas, nos generan esta idea, no sé, de que uno va a encontrar al hombre de su vida o la mujer de su vida, ¿no? Y al final, pues, puede ser uno víctima bajo esa figura de un amor ideal de una persona tratante. Porque, te comento, nosotros, bueno, donde antes laboraba, había un caso de una dirigente social, que, bueno, ella era dirigente de su comunidad, una lideresa, y tenía una hija que se había ido por un tema de oportunidades de trabajo a la parte de, me parece que también por Ucayali. Ahora, ella se va con la idea de que va a trabajar, se va a independizar de su familia, ¿no? Y una vez que se encuentra allá, la someten a prostitución, ¿ya? No le dice nada a su madre por la vergüenza que ella sentía. Su madre se llega a enterar de los hechos y pide ayuda, pues, más que nada en las organizaciones sociales. La cosa ahora que pasaba era que ella había dejado, entre comillas, la prostitución. Más que había dejado, es que se había enamorado, una persona, digamos, una de estas personas que consumen ese tipo de servicios, entre comillas, la había rescatado. Pero ese rescate había sido un rescate condicional, porque luego se convirtió él en su proxeneta. Uh-huh. Pero era la figura de que nos queremos y tenemos que ayudarnos, y bueno, tú trabajas y yo y así nos ayudamos. Entonces, ¿hasta qué punto también hay esa dependencia emocional que es muy fuerte, que liga a la persona, a la víctima, con esta serie de tratantes, ¿no? ¿Te parece si con ese caso volvemos luego de unos cortes comerciales?
Claro, okay. Seguimos.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Manjas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿quién fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¿Cansado de tener que escuchar las mismas radios todos los días? ¿Cansado de tener que buscar buena música por internet y no encontrarla? Te presentamos la nueva Zona PUC. Zona PUC, la única con música a tu medida y los mejores locutores del mercado. Y si llama al 626-2000, anexo 5420, en los siguientes 20 minutos, se lleva completamente gratis una faja reductora. ¡Llame ahora! ¡Llame ya!
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
¡Tócalo! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en corte, Zona PUC, todo lo vemos corte, música. Canción.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en la emisión de este subprograma, El Derecho a tu Alcance. Bueno, a través de esta su radio favorita, Zona PUC. Como estábamos hablando, Morgana, este tema de trata de personas también nos grafica casos bastante, bastante difíciles, ¿no? Por ejemplo, el caso que comentábamos antes del corte. ¿Cómo es que existe esta dependencia bastante emocional, no quita que también haya la económica y que por ahí también el tema, como tú dices, quizás esté involucrado un tema también de drogas y esto, pero también cómo es que esta figura en verdad es bastante común, ¿no? Y por ejemplo, en el caso te comentaba justamente en cortes, era que la persona se llegó a presentar la denuncia, ¿no? Pero era difícil ubicar a la víctima porque la víctima afirmaba que era su pareja. Entonces, aparte que se movilizaba mucho por la localidad para que, me imagino, también no ser, digamos, encontrada. Entonces, ¿cómo ahí podemos entrar a ver el tema y resguardar o proteger los derechos de esta víctima, pero también sin desconocerle su autonomía, sin desconocerle su personalidad? Sí entendemos que aquí hay un problema bastante fuerte, ¿no? Pero ¿cómo haríamos? ¿Cómo se plantearía entrar, por ejemplo, en este caso?
Bueno, hay que diferenciar dos tipos de ámbitos. En primer lugar, un ámbito más amplio, que es la sociedad, ¿no? Analizar qué tipo de sociedad estamos construyendo. Aquella en la cual las mujeres dependen del varón, aquella en la cual existen, digamos, ficciones respecto a qué rol tiene que asumir cada persona. Entonces, considerar realmente el nivel de salud mental de nuestra sociedad, considerar el nivel de dependencias emocionales que hemos generado entre un sexo y el otro, que no tienen por qué ser así, ¿no? Educar en valores diferentes. Ahora, en el tema del ámbito concreto, que es el caso de una persona que afirma que está contenta con la actividad que realiza, efectivamente el consentimiento no puede presuponerse, ¿no? No podemos presuponer que toda persona que, digamos, está muy apegada a su pareja es víctima de trata o es víctima de algún delito si es que ella afirma que realmente no lo es, ¿no? Entonces ahí es otorgar las posibilidades de informar a esta persona: mira, esta es la situación de trata, esta es la situación de delictiva en general, y realmente enfocar este análisis desde muchas perspectivas, desde la psicología, ¿no?, desde el derecho, para que la persona pueda tomar una decisión informada, pero no imponer, porque eso sería de realmente no solucionar el problema en el caso de la persona en concreto.
Sí, justamente eso también es algo importante a tomar en cuenta, porque a veces se entiende que uno es quien mejor toma de decisión puede tener, ¿no?, sobre un caso, y se desconoce, pues, la, como decíamos, el tema del desarrollo de la persona, ¿no? Como ella quiera, digamos, o considere que es su estilo de vida, quizás, ¿no? Pero el tema de trata también implica, me da la impresión, hay esta serie de sucesos, ¿no? Primero, que en un tema con una persona adulta, el tema del consentimiento es un tema clave, ¿no? Como tú nos decías, en un tema con menores de edad, eso es irrelevante, porque un menor de edad no podría dar un consentimiento válido porque es menor de edad, ¿no es cierto? Ahora, ¿y qué pasa en estos casos en donde también, digamos, ya yo soy una persona que estoy, pues, ahorita, suponte, los 14 años, entre comillas, soy menor de edad, soy un adolescente, ¿no? Y a mí lo que me han ofrecido es simplemente tener desarrollar unas actividades específicas, ¿no? Y en ese desarrollo de estas actividades, y según lo pactado, ¿no?, me dijeron hacer esto, 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 esto. Pero el tema es que yo, por ejemplo, el ingreso, yo lo necesito, ¿no? Yo lo necesito, necesito quizás apoyar a mi familia y todo esto. Pero, como tú dices, hay un tema de, por ejemplo, en caso de, imaginemos, pornografía infantil, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una persona de 14, ¿no?, que en principio es una menor de edad, ¿no?, cuyo consentimiento está como que no podría ella darlo. Pero complica un poco la situación. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, si se ha dado este precedente del TC, donde dice los menores de 14 a 18 pueden dar un consentimiento válido en el tema de relaciones sexuales, por ejemplo? ¿Podemos nosotros, digamos, meter ese tema acá en un tema de trata? ¿Cómo podríamos, digamos, o decir, oye, una cosa es un tema de una relación, yo, persona individual contigo, persona individual, a hacer que sobre mi cuerpo se comercialice y otros, digamos, esté lucrando sobre eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, para que nuestros amigos entiendan, comprendan un poco cómo podría entrar esa figura también acá?
Uh-huh. Es complejo lo que dices, es un supuesto que realmente puede darse en la realidad, menores de 14 a 18, pero a mí me da la impresión que la sentencia del TC se refiere a una relación sexual consentida, no voluntaria, entre una pareja, no sé.
Porque le reconoce, ¿no?, un poco como que la autonomía para decidir, o sea, para dar su consentimiento, ¿no? Pero en un tema de trata, puntualmente, dada la magnitud, digamos, de la vulneración en los derechos que se producen, en este caso nosotros no podríamos, digamos, hacer, por ejemplo, el tratante podría decir, oye, ¿sabes qué? Lo siento, pero ella, si bien es cierto, tiene 14, ella dijo que sí.
Claro, hay que considerar también el tema de la irrenunciabilidad de los derechos, ¿no? Entonces, esto es algo que choca contra muchos liberales, me parece, porque dicen no, porque la persona tiene la libertad de decidir qué es lo que quiere para con su vida. Pero hay derechos que son irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, la integridad. Entonces puede ser que esta persona considere que sí, quiere realmente dedicarse a esa actividad, pero la manera en la que se está realizando la actividad es tan vulneratoria para los derechos humanos, digamos, en las condiciones en las que las realiza, que no puede decir que su libertad está realmente ejercida con libertad. Una libertad ejercida con libertad, ¿sí me entiendes?
Sí, un poco. De hecho, es un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Totalmente explicarlo. Bueno, mira, Morgana, en verdad ha sido un tema bastante entretenido, más que nada importante conocerlo, ¿no? Porque es una realidad que vivimos diariamente. El tema, por ejemplo, como nos decías, el tema de la trata es algo que puede ser muy cotidiano o que podemos nosotros evidenciarlo en muchos espacios de nuestras vidas, ¿no? O por ahí tomar conocimiento de algún caso. Pero a ver, como para ya ir cerrando un poco, ¿cuáles serían como que los consejos finales que tú nos darías sobre este tema, ¿no? Un poco para que nuestros amigos y amigas puedan tener una noción más clara sobre el tema de trata de personas.
Uh-huh. Bueno, quisiera cerrar esta materia diciendo que es muy importante para un investigador o para un estudiante de derecho entrar a esta materia, porque si bien parece algo bien especializado en la trata de personas, un delito que está lejos, lo cierto es que cuando uno se adentra se va dando cuenta que trata realmente sobre las condiciones en las que el ser humano se mira a sí mismo. Se mira como un ser que puede aprovechar a otro ser solo por beneficio económico. Entonces, si queremos evitar ser ese tipo de sociedad, ese tipo de personas que permiten que eso suceda en su realidad, es importante ingresar a esta materia y no hacerlo simplemente diciendo, bueno, el Estado tiene que ser, sino enfocándonos en qué es lo que puedo hacer desde mi ámbito de conocimiento, ¿no? Si soy periodista, si soy abogada. Y como abogada, el punto, como bueno, yo me enfoco en el tema de derechos humanos, es realmente enfocarse en la víctima y no en el tratante. Enfocarse en lo que se dice enfoque basado en derechos humanos. Proteger a la víctima, resarcir sus derechos y permitir que ésta pueda realmente ejercer en las mismas condiciones de libertad que cualquier otra persona sus derechos de manera plena.
Sí, yo creo que de hecho él va a ayudar mucho a nuestros amigos. Y bueno, muchísimas gracias, Morgana, por todos los puntos que nos has tocado de manera tan clara sobre el tema. De hecho, quizás en otras oportunidades vamos a contar presencia, esperamos contar con ella. Y bueno, amigos, nos despedimos, no sin antes recordarles que el próximo jueves tenemos nuevamente su programa El Derecho a tu Alcance, y agradeciendo a Dante en los controles y bueno, a través de esta su emisora favorita Zona PUC, se despide ustedes, felicita, que tengan buenas tardes.